Hola amigos, bienvenidos. Es un gusto estar de vuelta otra vez con ustedes. Sé que estaba un poco abandonado del podcast y ahora quiero regresar con un tema problemático, un tema bonito, me gusta mucho, me llama mucho la atención. ¿Qué es la interpretación del artículo 177 de nuestro Código Procesal Penal? ¿Qué es lo que además se conocía doctrinariamente hablando como la mesa de trabajo pericial y que ahora al parecer tiene que cambiar de nombre, simplemente? A ver, les cuento qué es lo que pasa. Esto arrancó en el año 2018, ¿ya? Yo les voy a dejar en la reseña ahora la lista de pronunciamientos que ustedes tienen que revisar y si los necesitan y no lo ubican, me avisan y yo se los paso, no es ningún problema. Pero en el 2018, para ser exactos, el 14 de diciembre del 2018, el juez Manuel Chullo, que tenía a su cargo el caso PPK, a su cargo el tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, que conocía el caso PPK, resuelve un pedido de tutela de derechos de la defensa. ¿Cuál era el pedido de la defensa del expresidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski? El pedido era que la fiscalía había designado a su perito oficial, contable, me parece, y la defensa había designado a su perito de parte. Entonces, lo que correspondía, naturalmente, era que se cumpla el artículo 177 del Código Procesal Penal, es decir, que se respeten las potestades del perito de parte. El 177 establece tres potestades, tres facultades del perito de parte. Una es presenciar las operaciones periciales oficiales. Dos, hacer observaciones. Y tres, dejar las constancias que su técnica le aconseje. Entonces, lo que proponía la defensa era que, como ese artículo 177 dice que el perito de parte debe o puede presenciar las operaciones periciales oficiales, entonces el perito oficial debería entregarle un cronograma para saber qué día va a trabajar y poder presenciar su trabajo. Entonces declara fundado en este expediente 19-2018, cuaderno 9, caso Pedro Pablo Kuczynski, declara fundada la tutela. La sala de apelaciones, el 8 de febrero del 2019, confirma la resolución de primera instancia y dice algo bien interesante, una buena resolución. A mí me parece que eso es una muy buena resolución de las que rara vez se ven. Dice, oigan, el código ha cambiado y ha cambiado en su percepción de cómo es que se tienen que generar las pericias oficiales. Y acá dice en el artículo 177 que el perito de parte debe presenciar las operaciones oficiales. Es decir, el perito de parte debe presenciar lo que hace el trabajo que realiza el perito oficial. ¿Cuál es la única forma que hagamos eso? Bueno, que nos mande un cronograma con días y horas, ¿no? Ya nosotros, debo ser sincero, ya nosotros le pusimos el nombre Mesa de Trabajo Pericial. Creo, ¿no? Aunque me parece que la sala también utiliza el término, ¿ah? Pero ya se empezó a conocer a eso como la mesa de trabajo pericial. Entonces, a partir de ese pronunciamiento de la Sala Penal Nacional, ¿ah?, de Apelaciones, que confirma la resolución en el caso de PPK, casi en todo el país, cada vez que se instalaba, cada vez que la fiscalía designaba a un perito oficial, la defensa también designaba a su perito de parte y lo que siempre hacemos es solicitar la instalación de la mesa de trabajo, es decir, qué días y qué horas van a trabajar, ¿no? Va a trabajar el perito oficial para que el perito de parte pueda participar y así cumplir con la facultad del 177, que es presenciar las operaciones periciales y en eso que va presenciando, va haciendo las observaciones y va dejando las constancias que su técnica le aconseja. Esto revolucionó la forma de realizar las pericias, para bien, obviamente para bien. Porque empezaron a salir mejores trabajos, ¿no? El perito oficial ya no cometía tantos errores como normalmente los comete. El perito de parte, de cierta forma, estando ahí presente, también aportaba algunos datos. En muchos casos, yo creo que se ha podido verificar el beneficio, ¿no? ¿A quién le importa que esto suceda? A quien quiere un buen trabajo pericial, obviamente, ¿no? A quien quiere un buen trabajo pericial no le importa, pues, si me miran tres, cuatro, cinco. No me importa, pues, porque yo lo hago bien, ¿no? O quiero hacerlo bien, y si tres miradas, cuatro miradas van a ayudar a que yo lo haga mejor, bien. ¿A quién no le gusta esto? No le gusta probablemente al flojo, al holgazán, al que no quiere que nadie lo vea, que en realidad no está trabajando, que lo delega a otras personas. Probablemente a ese tipo de gente no le guste una situación como esta. Entonces, lo cierto es que la gran mayoría de investigaciones empezó a utilizar la mesa de trabajo pericial. Todo el equipo especial Lava Jato, todo el equipo especial Cuellos Blancos, por ejemplo, yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque participo en estos casos, en todas las investigaciones utilizan mesa de trabajo pericial. ¿Por qué? Con la buena intención de generar mejores pronunciamientos. Porque al final, pues, acusas con una pericia oficial que está pésimamente hecha y te destruye. Entonces, en vez de pasar vergüenza con eso, en una mesa de trabajo, probablemente te salga un mejor producto. Igual lo vas a acusar, ¿no? Pero había un cierto grupo, un grupo pequeño, que todavía se resistía y no quería. Decían, no, que eso no está en el código. Entre sus principales objeciones está que, primero, eso no está en el código, ¿no? Es como caballitos que solo miran para adelante. No, eso no está en el código, eso no dice el código, ¿cuál mesa? Eso no dice. Esa era la primera objeción, la ausencia de una base legal, pero ahí estaba, pues, la facultad de presenciar. Ese no era problema, era un tema interpretativo. Probablemente una segunda objeción fue que, en todo caso, no se debía hacer en todos los supuestos, porque habían supuestos en los que los documentos se los pueden repartir el perito oficial y el perito de parte, y habían otros donde la muestra es única, solo se analiza una vez y por lo tanto ahí sí, pues, ambos pueden estar en la misma mesa, ¿no? Pero la cosa es que los buenos siempre ganábamos, es decir, siempre se respetaba la instalación de la mesa de trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Y así hemos venido, o sea, les hablo, el primer caso es 2018, la sala confirma en febrero de 2019, ¿eh? Pero a partir del 2022 algo pasó. La Corte Suprema, un dato adicional, en este caso de PPK, la fiscalía que pierde la tutela quiere ir en casación, pero la casación la declaran inadmisible. Entonces nunca hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema definitivo vía casación. Sin embargo, ¿qué ha pasado en los últimos años, 2022 y 2023? Que la Corte Suprema ha emitido tres pronunciamientos sobre esta posibilidad de la instalación de la mesa de trabajo. Son pronunciamientos que yo los invito a leer. Tres. Miren, los voy a enumerar. La apelación 74-2021 Suprema, la apelación 70-2021 de Sala Especial y la apelación 239-2022 Apurímac. ¿Por qué apelaciones? Porque yo incluso di una conferencia el día que el Código Penal de LP fue presentado en sociedad. Recordarán, yo di una conferencia explicando cómo es que ahora la jurisprudencia iba a ser más abundante, creía yo, porque la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no solamente está conociendo casaciones, sino también está conociendo ahora apelaciones de incidentes en procesos especiales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú quieres citar a la Corte Suprema y en específico a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ya no solamente citas casaciones, que probablemente son pocas o son menos, sino que ahora también citas apelaciones, que son el grueso de pronunciamientos de la Sala Penal Permanente. Porque hay muchos incidentes que derivan, pues, de diferentes investigaciones a altos funcionarios del Estado. Y ahora que está de moda las investigaciones a altos funcionarios del Estado que abundan, entonces la Sala Penal Permanente se pronuncia constantemente. En estos pronunciamientos, los detractores de la mesa de trabajo han encontrado un poquito de refugio. Y ellos dicen, ah, la Corte Suprema, ahora sí, ha prohibido la mesa de trabajo pericial, ¿no? Y en realidad creo que no es así, ¿eh? Creo que hay que leerlo bien. Creo que en estos casos, en la apelación 74-2021, 70-2021 y en la 239-2022 de Apurímac, lo que ha pasado es que las defensas han cuestionado la participación del perito de parte cuando en realidad la fiscalía sí les ha dado la posibilidad de que el perito de parte participe. Entonces, eso ha generado que estas apelaciones las pierda la defensa. Pero no porque esté mal que el perito oficial entregue un cronograma de trabajo, un plan de trabajo, sino porque está mal que la defensa pida participar, les dejen participar y aún así vayan en apelación. Ese ha sido el problema. Por ejemplo, en la apelación 74-2021 del 5 de julio del 2022, siendo ponente el doctor San Martín Castro, la Suprema dice, los peritos de parte tuvieron acceso a la carpeta fiscal. No consta limitación alguna a la tarea de los peritos de parte. La mesa de trabajo, en el sentido y extensión que plantearon los imputados, tal como se ha precisado, no es de recibo. Porque claro, tal como lo había planteado la defensa, estaba mal. No se podía hacer así. Pero no quiere decir que la facultad de presenciar no exista. Por ejemplo, fíjense en la otra. La apelación 70-2021 de Sala Especial, de fecha 13 de septiembre de 2022, siendo ponente la doctora Carvajal Chávez. Dice acá, por ejemplo, resulta irrelevante que este acto se haya producido, se refiere a la instalación de mesa de trabajo, bajo un determinado mecanismo de trabajo o en una mesa condicionada para tales efectos, si finalmente se ha cumplido con el cometido del mismo. ¿Ven? No cuestiona la Corte Suprema la facultad de presenciar las operaciones periciales, sino el planteamiento de la defensa en estos casos específicos. Luego, por ejemplo, al final dice, no se constata, como lo afirma la defensa, que se haya impedido al perito de parte hacer uso de las potestades concedidas. Hay un correo donde la perito se dirige a la perito oficial y le indica que la está llamando por teléfono, pero no responde. Pero ello no implica afectación de defensa, porque hay otras llamadas coetáneas a la fecha en referencia. Entonces, lo que la defensa decía, no me conteste el teléfono, y se han ido a reclamar, la Suprema ha dicho, obviamente, oye, porque no te contestan el teléfono, no vas a venir a reclamarme ahorita, ¿no? Esa no es la forma de reclamo de la validez del artículo 177 del Código Procesal Penal. Y la última, fíjense, la apelación 239-2022 de Apurímac del 15 de agosto del 2023 dice, primero, la norma procesal no habilita la realización de una mesa de trabajo, entonces de acá se quieren agarrar, pues ello implicaría la realización de una pericia conjunta. En efecto, lo que la norma dice es que el perito está facultado a presenciar, lo cual evidente no se equipara con la realización de un trabajo conjunto. Y eso es cierto. Eso es cierto, totalmente cierto. Es decir, si un abogado viene y dice, no, el perito oficial tiene que hacer la pericia con el perito de parte, eso está mal, pues. Lo único que queremos es presenciar, ver nada más, apoyar, y en ese apoyo hacer las observaciones, dejar las constancias. Entonces yo diría que ninguna de los tres pronunciamientos de la Corte Suprema, ni la apelación 74-2021, apelación 70-2021 o la última apelación 239-2022 a Purima, ninguna niega el respeto al artículo 177, inciso 2, en su facultad del perito de parte de presenciar las operaciones periciales oficiales y que para eso se pueda emitir un cronograma de trabajo para saber qué días va a trabajar el perito oficial. Porque así se hacen mejor las cosas. No nos malogren lo que estábamos haciendo bien. Todo estaba bonito. Las pericias están saliendo mejores. No las destruyan. no aporten al haragán, al que quiere mantener el trabajo oculto, al que no quiere que nadie lo vea, porque probablemente no lo haga él mismo. No aportemos a ese tipo de conductas. Al contrario, busquemos la transparencia, busquemos que los pronunciamientos sean mejores. Voy a poner un ejemplo y probablemente saque un podcast después sobre el tema. Han absuelto a la familia Sánchez Paredes. Después de años de juicio, 6 años de juicio, tanto chongo, tanto escándalo, y los jueces en su sentencia dicen que las pericias son una porquería. ¿Para eso no quieres una mesa de trabajo? ¿Para que luego en juicio pases vergüenza con tu perito contable? Entonces es mejor que la mesa siga aplaudiendo y que la mesa que gane, ya no lo llames mesa de trabajo. Vamos a empezar a llamarlo el respeto del 177 de la facultad de presenciar. No lo llames mesa de trabajo, pero respeta esa facultad de presenciar para que puedas tener mejores productos. Ahí les dejo los pronunciamientos, amigos. Sé que el tema es medio debatible, pero espero que les interese. Si ya en ustedes generé interés, yo me doy por bien servido. Si comparten o no mi argumento, eso es otra cosa, ¿sí? Un fuerte abrazo, nos vemos en otra sesión.